Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast.
¡Arrancamos! Porque la selección mexicana debe despejar dudas esta noche. El conjunto tricolor tendrá su último enfrentamiento de la fecha FIFA y se espera que puedan sacar la victoria. Analizaremos qué es lo que podría ofrecer Javier el Vasco Aguirre en la alineación mexicana esta noche. Deporte Express. Comenzamos a hablar sobre la gran pelea que tendrán Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford en Las Vegas. Además, les daremos todos los detalles sobre el gran torneo de tenis que se está realizando en Guadalajara. Aquí comenzamos con el show de la Octava Sports.
La Fantasmagórica.
Martes de selección y decepción nacional. Después de esa gran exhibición, portentosa exhibición ante Brasil, donde de milagro evitaron la goleada, pues las dudas se acrecentan en torno a para qué está la selección mexicana. El más optimista, yo creo que más optimista que la familia de Javier Aguirre, es Luis Castillo, que dice que esta es una selección histórica, con el mejor técnico del mundo mundial, el que llevó a Japón a conquistar no sé cuántos blasones, el que también llevó a Egipto no sé a cuántos logros maravillosos. Es la selección de Javier Aguirre y es México y son los jugadores que están. Otra vez una selección que va a tener mucha dinámica, como es Corea. A diferencia de lo que es Japón, creo que es un poquito más limitada la de Corea, o un poquito más limitada que la de Japón. Y aún Japón era favorito sobre México. Por más que muchos dicen, no, pero ¿cómo es que Japón? Japón ha tenido mejores resultados que México en el último mundial. Ha tenido mejores resultados a nivel internacional. Tiene jugadores en mejores ligas y en mejores equipos que el fútbol mexicano. Yo no sé por qué demonios pensamos que eso es una sorpresa que te pasen por encima. Es lo que hay y es para lo que alcanza con este técnico y no. Luis Castillo, yo creo que no sé en qué se basa. Yo debe tener una fe enorme, debe creer en los Reyes Magos, mucho en la Virgen de Guadalupe, porque su fe es maravillosa en este equipo mexicano, que por lo que nosotros tenemos que ver como periodistas en la cancha, pues no le alcanza. Claro, le va a tocar un calendario muy facilito, lo mismo ahí vamos a enfrentarnos a Jordania, Singapur, Apatzingán, San Mateo Atenco, como vienen tantas selecciones, a lo mejor sí alcanza para pasar a los cuartos de final. Pero cuando lleguen los partidos importantes, esta selección no emociona más que a Luis Castillo. Extasía a Luis Castillo. A nosotros, como periodistas, la verdad no nos motiva, no nos dice nada, es para lo que hay. Hoy tendrá que mejorar mucho. Es lo único que podemos aspirar con esta selección. Que mejore mucho, que se defienda mejor, que de vez en cuando tenga un sistema. Que va a haber rotaciones, sí, pero las rotaciones tampoco es para que nos emocionemos demasiado. ¿Que puede ganarle a Corea? Pues sí, le puede ganar a Corea, pero eso tampoco tendrá que emocionarnos mucho. Para el Mundial falta poco tiempo y a esta selección le falta mucho trabajo. ¿A qué juega esta selección de Aguirre? A lo que juegan los equipos de Aguirre. Los equipos acostumbrados a meter la patita, a pelear por no descender. A eso juegan los equipos de Aguirre. De vez en cuando, a lo mejor alguna vez jugó por algún título con Atlético de Madrid, pero eso ya pasó hace mucho tiempo. Hoy la selección, lo único que se le pide es que juegue un poquito mejor, más allá de la poca calidad individual y grupal que existe. Pero es la selección que tenemos, es la selección del Vasco Aguirre, y es producto de una crisis enorme de falta de trabajo en el fútbol mexicano. ¿Le preocupan a usted las rotaciones o los cambios? Cambiando a 11, dejando a los 11, no va a cambiar mucho el fútbol mexicano, porque es para lo que alcance. Con Aguirre, por lo menos a la selección de esta noche, le tendremos que ver un poquito más de testosterona. Eso sí, lo trata de infundir siempre Javier Aguirre. ¡Comenzamos!
Habla Javier Aguirre, técnico de la selección mexicana.
Si te refieres que dimos un paso hacia atrás, yo soy el primer culpable de ello, porque yo tuve la posibilidad de trabajar en Japón y yo los veía con unas grandes condiciones, muy disciplinados, muy organizados, pero no eran en ese entonces, no tenían ese nivel de competitividad que mostraron el otro día, que se manifiesta con interrupciones del juego. Tú le decías, no, dale una patada, que no progrese. Puta, era como insultarlos, ¿no? Así, son muy noblotes y muy decentes. Pero ya se les ha quitado, sobre todo porque juegan en Europa, y en Europa te despiertas o te despiertan. Y entonces yo creo que eso, el técnico también es un hombre que conoce la cultura japonesa, que sabe perfectamente hasta dónde estirar, y de alguna manera nos salió un equipo muy competitivo. Lo vimos jugar y vimos sus videos, su clasificación al Mundial, pero de alguna manera los rivales no le pusieron mucha, no le compitieron, digamos. Desde que yo recuerdo 1970, es muy difícil que todo mundo esté con su equipo nacional. Siempre, si no, ¿de qué chambereas tu hijo? Si no hay debate y no hay crítica, se chingó la patria. Entonces, es así, ustedes se encargan y hacen bien su trabajo, les cuesta, pues de buscar, ¿no? Buscar de dónde está el asunto, es muy difícil. El que habla bien de algo no es tan seguido como el que habla mal de algo, no tiene tanto seguidor. Entonces, eso lo entiendo, ese debate. No me compete a mí en lo absoluto además, entrar en él. Yo me dedico a entrenar equipos de fútbol, así lo he hecho a lo largo de 30 años ya de entrenar. En el 96 arranqué con el Atlante y hasta hoy sigo así. Y no recuerdo en 30 años una crítica absolutamente buena. No la recuerdo, ¿eh? De mis equipos ni de mis selecciones, que le tocó a los otros entrenadores, colegas míos, ¿no? Entonces, eso es inherente al cargo, ¿no? Que me ocupa.
El pulso del Tri.
¡Oli, oli! Qué gusto saludarlos. Aquí andamos en el show de la Octava Sports, hashtag la radio del mundial, porque hoy juega la selección mexicana. Vamos, muchachos, hoy contra Corea del Sur. Y Luis Castillo, que anda en Nashville, escuchó hoy el... Pues yo no sé cómo llamarle hoy a lo de Nacho Fantasma Suárez, editorial, ¿no? Hoy traía una hueva del mundo, una voz ahí. Ah, es que si México, pues no va a ganar. México no juega nada, México tal. Ay. Pero no fuera que anduvieras con Raúl, mi querido Nacho, porque mira, arriba, totota con el equipo de todes. Pero aquí andamos, Nacho, para poder desglosar no solo lo que dijiste y no solo lo que dijo Javier Aguirre, y no solo el gran partido que viene hoy en la noche contra una muy buena selección coreana, sino entender el entorno que hay hoy con la selección nacional, que además Luis Castillo está palmo a palmo. Mejor periodista informado no hay en México y Estados Unidos como el doctor Miguel Ángel Luis Castillo. La tierra del bigote, doctor, ¿eh? Buenos bigotes manejamos ahora para este mes patrio, ¿eh? Ahora sí que todo listo para el grito. ¿Cómo estás, doctor? Qué gusto.
¿Cómo estás, Enrique? ¿Cómo estás, Nacho? Me parece que ayer Aguirre dio en el punto, ¿no? sea, somos resultadistas y somos resultadistas. O sea, ¿qué va a pasar? Suponiendo que hoy le gane a México, se dio un paso atrás contra Japón, sí, dio dos para adelante si le gana a Corea, va a dar tres para adelante si vence a Uruguay, todo depende del resultado. Sí, justo para mí, ayer puso los puntos sobre las íes el gran Vasco Aguirre. ¿Qué dijo Dixit Vasco Aguirre? Si no hay debate y crítica, se chingó la patria, ¿no? O sea, eso es cierto, hoy es el día que vivimos.
Pero en todos lados, ¿no, Luis?
No, sí, pero particularmente acá en México, hoy que vivimos una polenitis, ¿no?, aguda, ¿no? Son pocos los programas hoy que no se meten a la línea de no polemizar. Y si no polemizas, si no hay sombrerazos, si no hay confrontaciones, pues terminas abiertamente, la gente hoy le cambia. Hoy la gente es lo que está buscando, ¿no? Que se vean los sombrerazos, que se vean las descalificaciones. Y hoy todos nos gusta, ¿no? Estamos montados ahí, ¿eh?
Mira, yo te puedo decir algo, Luis. Ayer Charlie ya informaba que ganó el rating TV Azteca, ¿no?
Sí.
Pero también son ratings bajos para hacer juegos de selección mexicana. O sea, y de sábado, ¿eh? No fue ahora un juego de martes o de viernes, fue un juego de sábado. Y no había una pelea importante, no nada. O sea, también te habla, eso no es culpa de Javier, ¿no? Pero no sé, ahí, incluso por eso me sorprende lo de Nacho, y lo digo con toda la admiración y el cariño y el amor que le tengo a Nacho, ¿no? Después de verlo bailar una pista de baile, pues mil veces más, porque hay un solo Nacho en este planeta Tierra. Pero créeme lo que decir, ay, es que, pues da igual que esto, carajo, el mundial es en menos de 10 meses. El Mundial se inaugura en México. Yo estoy segurísimo, porque nos está pasando a los cuatro que estamos aquí presentes. Recibimos hoy por hoy al menos una o dos llamadas a la semana para ver qué onda con los boletos. Y no estoy exagerando ni mintiendo, porque lo están viviendo. Y entonces, ¿qué? Los únicos que hay que ponerle ahí calmo, polemitis y todo, somos nosotros. No, no me jodan, hay que tener sangre. No atolen las venas. Sangre, Charlie. Sangre. Hoy es para salir a romperse la madre en el estadio de Nashville. Hoy quiere recuperar al Chucky Lozano, pues queremos ver la mejor versión del Chucky Lozano. Hoy no puede Edson porque está lesionado, pues que venga y se rompa la madre en la cancha. César Montes, les avisaron hoy que está suspendido. Bueno, pues que entonces Sancho Purata venga y se rompa también el hocico. O sea, ya es el Mundial en 10 meses, en nuestra casa, para nuestra generación.
Si hoy el que sea sale a romperse el hocico, pues no está para el Mundial, ¿no? Entonces, si se rompe la madre hoy jugando un amistoso contra Corea del Sur, pues adiós torneo y adiós o sea, también tienes que entender las circunstancias, ¿no? Sigues aferrándote a este tema del deseo, de la buena fe, del México va a jugar en casa. Tuvimos un ciclo, porque casi se agota, de 4 años post Qatar 22, y vimos cómo un proyecto, se cayó lo de Martino. Luego, ¿cómo empezaba? Es más, en la propia federación, ¿quién era en realidad el director deportivo de selección? Era primero Ordiales y después llegó Duilio Davino y después llegó un nuevo presidente de federación y un alto comisionado. Y vimos cómo este plan, este proyecto, este avión que aterrizó de terrible forma después de Qatar, ¿no? Tenía que despegar otra vez para llegar a buen puerto en el 26, bueno. Durante el viaje cambiamos de piloto y le arreglaron el motor y todo, y va todo parchado, ahí va volando. Entonces hoy no vengamos a decir es que tenemos que jugar maravilloso contra Corea del Sur para tener un buen mundial. Tuvimos 3 años y cacho para poder arreglar una selección que hoy no proyecta que pueda tener la trascendencia en el mundial.
Corea, ya nos quedamos con este mood que traen los ¿cómo? Tres.
No, a ver, pero es que tú lo exiges. Tú no solamente lo planteas como que espero que se haga, tú exiges, o sea, como si la parte del corazón, lo está exigiendo, entonces hay que romperse la madre, ya está, todo arreglado, todo aquello que fue echado a la basura, el proyecto, el tiempo malgastado, no importa. Y no se trata de eso. Hoy, ¿qué vas a poner en la cancha contra Corea del Sur? ¿Vas a poner a Jorge Sánchez o a Huescas? ¿Vas a poner a Mateo Chávez para que sea el relevo o sigues apostando por Gallardo? Hoy no tienes a César Montes. ¿A quién le vas a dar chance? ¿A Sánchez Purata, que acaba de llegar a selección? ¿Al Chiquete Orozco? ¿Hoy vas a jugar con Talavera o vas a apostar con Malagón? Hoy no puedes poner a la selección que va a jugar el Mundial 2026. hoy sigue siendo un partido de entrenamiento. Por eso yo me quejaba del tema de Gilberto Mora, que yo, a mi entender, debería de estar hoy buscando su lugar con una selección mayor que está buscando ser la del 2026. Hoy no puedes exigir que salgan a romperse la madre como va a ser en la inauguración del Mundial 2026, porque no va a cambiar nada. Hoy no va a cambiar nada.
O sea, Luis, jugar, perdón, Nacho, jugar contra Heung-min Son, contra Lee, contra Paik, contra Jin Lee, contra Song Kim, o sea, perdón, pero...
Pero mira, más allá de jugar contra quien yo entiendo, y eso al final te lo dicen, hoy los futbolistas se están jugando un lugar en el Mundial. Oye, si es diferente, yo entiendo mucho lo tuyo de romperse el hocico, no es de que se vayan a lesionar hoy, romperse la madre, no es de que tienen que demostrarle a Javier Aguirre hoy que son bueno, jugadores que de selección nacional.
¿No? Qué bueno que ya salieron a firmar playeras, qué chingo, no, qué, o sea, enorme, increíble. Bueno, pues hoy, en Nashville, o sea, sí quiero ver la mejor versión de cada uno, Luis, es lo mínimo que podemos esperar.
Justo es lo que toca hoy. Hoy, como viene la parte final de la preparación, o sea, eso tendría que ser por naturaleza, ¿no? No les tendremos que ni siquiera exigir eso.
Eso está implícito en cada partido porque eres profesional, ¿no? Y vives de esta profesión. Exacto, y tienes, o sea, que dar lo mejor de ti en esto.
Hoy está peleando un lugar en el Mundial.
Sí.
Al Sánchez Purata también, Mateo, que es una gran revelación. Y así nos podemos ir. Me parece que tenemos que partir desde lo individual, ¿no? Y yo coincido mucho, dicen que, como decía Nacho, sobre Javier, a mí me parece que fue el más indicado de los grandes aciertos o de los pocos que tuvo la bomba, fue haber traído en el gran momento de crisis del fútbol mexicano a Javier Aguirre, ¿no? Solo la historia va a juzgar si fue bueno, si avanzó al famoso sexto partido o no, pero hoy para mí yo sigo insistiendo que esa selección está en las mejores manos que podría estar, en un experto en sacar equipos de crisis. Esa es la realidad. No logramos entender lo que describía muy bien Carlos Ponce de León, una crisis aguda que, si tú vas hacia atrás, viene desde la segunda etapa del Tata Martino. O sea, no son solo 4 años, son 6 años. Y si tomas en cuenta la etapa del Tata Martino en Argentina, yo todavía recuerdo la gira en Sudamérica, que Memo Cantú dijo, Dixie Memo, no hay prisa por traer al entrenador de la selección nacional. Entonces, errores como esos hacen que hoy la selección, que el fútbol de mexicano a nivel de selección esté como esté. No es única y exclusivamente hoy de que juega feo Javier Aguirre. No es única y exclusivamente hoy de que los equipos no apoyan a las fuerzas básicas, que no hay ascenso y descenso, ¿no? Como dicen muchos. Y nos podemos ir metiéndole uno tras otro, uno tras otro. No, el gran tema es que esto pareciera que ya es endémico, y te vas atrás al de Juan Carlos Osorio, tampoco terminó nada bien. No, por lo menos esta selección trae 8 años en decadencia, ¿eh? 8 años que dejó de conectar, 8 años que por ahí de repente compite y de repente va abajo de la medianía. Hoy con Javier Aguirre a mí me queda claro que hoy puede ganar, perder o empatar. Ah, no. Pero eso no va a dictaminar si va a pasar al sexto o va a quedar eliminado en la primera ronda. Hoy no, nadie te asegura eso, ni porque haya empatado a 0 con Japón, de que el panorama es tan oscuro. ¿No?
Es que, o sea, ¿no? yo estoy convencido que el panorama es tan oscuro porque, y esta sí es, igual que lo discutimos hace unas semanas, esta es mucha responsabilidad de quien infla el globo de la selección mexicana, de quien dice el quinto partido, a ver, quinto partido, que ahorita va a ser el sexto partido, ¿no? En realidad hablábamos de ir a cuartos de final. Cuartos de final significa estar entre las 8 mejores selecciones del Mundial. México no está para ser de las mejores 8 selecciones del Mundial. Ah, eso, ¿no? Eso es una imagen, una idea que se la heredamos al colectivo, hablando del famoso quinto partido. Ha hecho muy buenos mundiales, muy buenos.
Esta generación
me parece que lo de la Volpe, sí, entonces,
no,
Enrique,
no está para ser de las 8 mejores.
Pero te la voy a poner del otro lado. El tema va. De...
No, yo no estoy diciendo que hayan sido semifinales.
No, pero es que una cosa no es proporcional a la otra. No, es que esa es la forma de pensar, pues que justamente que ha hecho que nuestros aficionados y muchos especialistas digan, es que qué mal partido se hizo contra Japón. ¿De verdad creemos que estamos a la altura de Japón hoy?
¡Claro!
Hoy Japón está arriba del fútbol mexicano. Ajá, hoy Corea está más o menos bien. Está más o menos bien. Con las selecciones buenas, verdaderas que nos hemos enfrentado, Suiza nos puso una paseada. Suiza está arriba. Suiza va a calificar directo al Mundial. Suiza es una de las mejores de las selecciones europeas que más ha progresado en los últimos años. Turquía. No, o sea, si te pones a ver, y ¿sabes cómo nos va a ir con Colombia y con Ecuador? Digo, van a llegar ya sin eliminatorias, pero estoy seguro que van a poner un buen rival.
Fríos también,
luego, Charlie, Uruguay también, y Paraguay. No, pero esa mentalidad, esa que ha puesto allá afuera, México tendría que haber goleado a Japón. No digan tonterías, no estamos para eso, ese no es nuestro fútbol. Vivimos de la ilusión del quinto partido.
Un palo de piñata. Pero déjame ver si despertó Nacho. Nacho, buenos días.
Nada más, el año pasado, ¿cuánto quedó México-Uruguay?
4-0 ganó Uruguay.
No pasa lo mismo en noviembre. Podrán ser las diversas circunstancias.
No, también es una goleada.
Por eso es a lo que yo voy. Entonces, no logras entender.
Pero 4-0, Luis Castillo. ¿Qué? 4-0. ¿Es real el 4-0 Uruguay-México?
No, hoy no, para mí no, hoy no.
Y a las palabras pero de cerca,
no. Pon tú que no, cerca, pon tú que fue exagerado. Sí, ¿es normal una victoria de Uruguay sobre México?
No,
no.
Entonces no sabes qué clase de selección tenemos. No sabes tampoco qué clase de selección es Uruguay. Ese es el problema.
Argentina. Y de ahí, párenle de contar.
La onda verde inundará tu corazón.
Sí, no.
Ah, mames, o sea, de verdad, bueno, si ustedes se quieren emocionar tanto, en todo su derecho, emocionarse, sacar pompones, irse a festejar esta gran selección dirigida por el mejor técnico de toda la historia y de todos los mundiales, que es el Vasco Aguirre, tienen derecho a emocionarse, cada quien es libre de sus emociones y podrán seguir apoyando, pero si tú me dices a mí, y esta selección me motiva algo, pues no, lo que yo veo es que no tenemos el nivel, que nos sorprende lo de Japón, no tendría ni siquiera que sorprendernos. De hecho, yo creo que fue un buen resultado, un empate, porque lo lógico era que te ganaran.
De acuerdo.
La selección de Corea, y no tiene el nivel de Japón, tendría que competir mejor México. Pero esa selección de Corea le ganó a la de Estados Unidos, con todo y Pulisic y todo, ya de hace 3 días.
Goleó a la de Estados Unidos.
Pero seguimos vendiendo.
Nos vendemos historias que nada más nosotros tienen la menor idea
de lo que pasa en Estados Unidos.
El mejor jugador, jugador mexicano en el mejor club es Santi Jiménez, que entrena en el Milán, porque no juega poquito. Entrena en el Milán. El otro, el que teníamos en la Premier League, con más joven, ya está en otro nivel de fútbol. Raúl Jiménez, que está en su última etapa, le alcanza por un equipo de media tabla para abajo. Y aún así soñamos que podemos ser competitivos a nivel mundial. Pues eso no se los voy a comprar. No tenemos, es lo que
ahora
hay.
Por ejemplo, es que ponemos, Estados Unidos de Pulisic, hoy Estados Unidos tiene una crisis peor que la de México, no nos da.
De acuerdo,
Pero nada
tienes
más,
razón, doctor.
Nada más para ponerlo, le ganó a Estados Unidos, ¿no? O sea, seguimos comprando el discurso, como Estados Unidos tiene a muchos jugadores en Europa, ¡ay! Hoy es mejor Canadá de los tres organizadores. Lo último que veía es que le iba ganando 1-0 a Gales, en Cardiff, fue a Rumania y ahora estuvo en Cardiff jugando frente a Gales. Es decir,
lo que haga Estados Unidos o lo que haga Canadá nos tiene que valer un cacahuate. No, tenemos que ver lo que hace México, y México no hace nada. México, pero este equipo de Aguirre da hueva.
A ver, es que tú lo acabas de decir, Nacho, tú mismo te contradices. Es que Corea le acaba de ganar a Estados Unidos. Pues sí, es inválida la comparación, pero no se dan cuenta de la gran crisis que trae Estados Unidos. Y el que
¿Y qué tiene que ver Estados Unidos con el nivel futbolístico que tiene México?
Tú lo pusiste, Nacho. Tú lo pusiste hace un minuto y medio.
Pero sí es válida, doctor. Pues es válida, porque al final Estados Unidos es nuestro parámetro de toda la vida. De toda la vida. Y mira que Estados Unidos Este Estados Unidos, que estoy de acuerdo, que es una de las peores versiones de las últimas décadas. Estoy de acuerdo.
Y con los mejores futbolistas de las últimas décadas.
Pero esa generación, hoy están atravesando un bache. Estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Pero esa misma generación no cambia mucho, Esa misma generación nos puso un baile hace 2 años. Nos traía de hijos. Y no nos hemos enfrentado a una selección me refiero a con los grandes nombres para poder realmente comprobar que esta crisis está súper superada para México frente a Estados Unidos. No, bueno, también hay que poner los contextos correctos. Que está mal, claro. Que está en un bache deportivo, es cierto. Sí. Pero esta selección, esta misma selección, nos traía sol y sombra hace 2 años.
Sí, a la National League sí fue con la titular, nada más que Panamá dio la
sorpresa. No fue con la titular, no fue con la titular.
Sí, a la National League sí, a la Copa Oro.
En marzo sí, bueno, está
bien. A la National League sí, a la Copa Oro no. O sea, la National League tú no
fue cuando estaba Pulisic.
Sí, claro. La National League fue el mejor equipo de Estados Unidos, eliminado por Panamá. Lo que pasa es que no lo enfrentamos nosotros, lo eliminó.
Ah, bueno, no, yo me refiero a enfrentamientos directos, no los hemos enfrentado con sus mejores hombres.
No, porque no llegó a la final, ¿no?
Nunca dije por qué, nada más dije, no lo hemos enfrentado. A ver, ¿no hemos enfrentado a Estados Unidos con su cuadro A hace un buen rato? ¿Es cierto o es falso?
Es cierto.
Ah, es cierto, sí. Nunca dije por qué, pero no lo hemos enfrentado.
A ver, las últimas 3 veces que los hemos enfrentado con su cuadro titular, nos ha ganado las 3.
Y nos dieron un paseo gacho. Entonces, ¿es válida la comparación, sí o no?
Es válida. En ese partido fue titular Pulisic, Wea, Luna, Adams, McKinney, McKenzie.
Y contra Panamá.
Turner, contra Panamá, llevó su equipo A, que no le alcanzó.
¿Y hoy Panamá cómo va en las eliminatorias?
Está siendo sorprendido porque el grupo está... Como toda la eliminatoria con CACAF, está sabroso. Entonces,
pero pues es lo mismo. Y en Panamá, hablamos en la Nations League, es una de las mejores evoluciones que ha habido en CONCACAF. Pues sí, es cierto. Hoy en eliminatoria está arrastrando la cobija.
Miren, yo lo único que quiero decir es, y a lo mejor no teníamos que haber dialogado otras cosas, pero sí me sorprendió mucho cómo un referente del periodismo deportivo como Nacho el Fantasma Suárez hoy llegara con una... pereza absoluta para hablar de la selección.
Porque cuando esta selección da hueva, da hueva hablar de esta selección. A mí no te Nacho. Motiva nada.
Yo también lo creo,
A mí no, a ver, ¿y entonces qué? Ya como da hueva, ya, chicos, apáguenle, se acabó, ya, cámbienlo.
No, no.
Pero pues, si tú quieres emocionarnos, habla desde tus emociones, no desde las mías. Habla desde tus propias emociones, no desde las mías.
Fíjate, todos los programas van a abrir con selección, o sea, una cosa es que nos dé hueva personal y la otra
es que no hay otra cosa de qué hablar
y encontrar claro los ángulos, ¿no?
Está la serie del Rey, que por cierto la transmitimos, Nacho, y va a ser una tremenda serie del Rey, porque está Benji Gil, eliminó a los Sultanes, les ganó en 2 ocasiones, menuda crisis la deportiva, la de los Sultanes de Monterrey,
¿Y por qué no abrimos el caso
directivo de los Sultanes de Monterrey?
A ver, contéstale a Nacho.
Entonces, ¿por qué no abrimos con eso?
Luego, esa es una.
¿Y por qué la vemos con eso?
Mañana nos vamos a Las Vegas porque viene el gran tiro entre Saúl Canelo Álvarez y Crawford. Atención.
Gran tiro.
Escucha, Nacho.
Invicto Crawford, Denzel Washington, tan solo Snoop Dogg, o sea, toda la carrocería hollywoodense atrás de Crawford en Netflix, en donde va a ser la
otra. Fíjense, más allá de discutir en nosotros, Javier tiene razón. Si no hay polémica y crítica, el récord hoy no abrimos con la serie del Rey. Abrimos con selección, porque es ahí donde está la conversación. Me extraña de Nacho, que es de los
No, bueno, está el clásico nacional que el fin de semana, ese partido de la temporada. ¿Tú crees que la selección va a opacar al clásico?
O vamos a hablar de Cuauhtémoc Blanco, que dice que se tiene que retirar a Javier Hernández, que no.
Ese es temazo.
Que Cuau se retiró.
Es el mejor tema que la selección.
Si le hubieran propuesto eso a Nacho, ¿qué clase de editorial habría hecho?
Nacho tenía el balón para decir, ¿dónde estás, Álvaro Fidalgo, que ya empiece el plan rescate de selección mexicana? ¿Dónde estás, Jardín? O no sé por dónde.
Bueno, eso es forzar el tema. No tiene nada que ver.
El señor del Palomar, Nacho, ahí le hubieras tirado eso.
Ya me voy.
¿Dónde estás?
¿Qué? Por cierto, ¿le valió?
Hay muchos comentarios, rápido, por favor, porque vamos a escuchar la zona mixta de los jugadores mexicanos. Hugo, ¿para qué hablar de la decepción mexicana? Ya se sabe la porquería que hay en la mexicana de fútbol. Y el títere de Aguirre traído por la bomba, dice Hugo. Tampón Lollipop, es asqueroso y lamentable el oficialismo que se ha vuelto Luis Castillo. ¿Ustedes creen que Luis Castillo ya es un periodista oficialista?
Enrique, la gente se está dando cuenta. La gente sola se está dando cuenta.
Sí, ¿verdad? Antes era más incendiario y más... Tienes toda la razón. Con un DT tan ratonero y limitado como el Vasco, México no va a trascender en el Mundial. No se trata de echarle huevos, se trata de calidad. Y esta selección no la tiene, solo Castillo cree otra cosa. Sí da un poquito de flojera a la selección. Hasta se me olvidó que jugaron el sábado pasado. Y no solo tú, mi querido Eduardo, créeme lo que fueron de los ratings más bajos otra vez. ¡Qué bárbaro!
De acuerdo.
La selección mexicana es una basura, jajaja, ja, ja. Saquen al cabeza de rodilla. Tiene razón a Gilbertona, que India su Mauser la pelona, yo no sé qué les hice, pero bueno, Castillo le da unas vueltas buscándole cómo defender a este equipo amarrado, sin creatividad, equipo tipo Vasco Aguirre, que le debe Castillo a Javier para que lo defienda con tanta necedad. Se viene la goleada mínimo de 3-0 de Corea sobre México. No, yo creo que otros ceros.
Sí, tampoco.
Cerito. Dice que alguien le diga al vulnerable fantasmote que los seleccionados suizos no figuran en equipos de élite, pero aún así selecciones top
¿qué?
De
Europa. Como dijo espérate, poco, Saint no Timoté de Percherón. Déjame decir el nombre completo. Saint Timoté de Percherón, hashtag fuera veas. No, espérate, o sea, a ver, no todos caben en el Real Madrid o en el Paris Saint-Germain o en el Manchester City, pero sí, sí tiene regados por una muy buena parte de Europa a sus seleccionados. Tampoco me vengas. O sea, si comparas Suiza contra el plantel mexicano, ahí te das cuenta de que si hay diferencias.
¿En qué se parecen las birrias a la decepción nacional? Tienen a un porrista ciego, porrista seguro con el payasito triunfo quisieras, para Castillo, Javier Aguirre, Pep Guardiola, cada 4 años aparece.
Mejor que Pep Guardiola.
Te falta el sombrero, forofo, hoy nomás, qué pendejadas, dice Beas o Luis Castillo, la selección mexicana no existe, no sean vendehumo, parecen Pietralacra, dice, no entienden las feas, está igual que la foca Castillo, el feas, ya me empiezan a decir feas, y te digo algo, güey, la verdad es que cada vez me doy cuenta que yo soy de los periodistas deportivos más guapos de Latinoamérica, Me lo han dicho muchas personas últimamente. Pues Vasco sí. Ya fracasó en 2 mundiales, regala los lugares, está para dirigir equipos de descenso. ¿De qué te ríes, Nacho? La verdad, o sea, vengo y compárame.
No, yo coincido con eso, sí.
Oye, ¿qué pasó con Álvaro Morales, Charlie? A ver, cuéntanos eso antes de irnos a pausa.
Pues Álvaro se va en diciembre de ESPN. No sé si se vayan a revelar los detalles, tampoco es una historia tan truculenta, pero pues creo que sería cuestión de que Álvaro lo pudiera liberar. El chiste es que desde Estados Unidos decidieron no renovarle el contrato y digamos que se va a volver agente libre en diciembre. Por eso es que hay pues varias ofertas que tiene en la mesa, es uno de los periodistas.
¿Pero si fue uno de los
4 fantásticos? Pues, explícalo tú.
No, es que no sé, yo por eso pregunto, pues lo está publicando en Record, por eso lo preguntaba.
No, pero no, eso no pusimos los detalles.
Sí, ya lo publicaron hace poquito. Digo, por eso lo preguntaba. ¿Tú, Nacho, qué sabes?
Si llega, bueno, Capo no va.
¿No? Pues bueno, ojalá no. Por otro caso, a nuestro querido Alvarito Morales, uno de los grandes. Pero bueno. Vamos a una pausa, compañeros. Regresamos. Bueno, vamos a escuchar a los jugadores mexicanos y tenemos mucho más acá en la Octava Sports.
El pulso del Tri.
Habla Carlos Rodríguez, jugador de selección mexicana.
Sabiendo también que bueno, nos vemos muy pocas veces y trabajamos muy pocas veces, tratamos de trabajar lo más que se pueda estos días que tenemos juntos y aprovechar de la mejor manera, así que nada, creo que en sumatoria de todo eso ir generando lo que ellos quieren como un cuerpo técnico que demuestre esa selección y creo que bueno, estos partidos son muy importantes para ese análisis.
Habla Jesús Orozco, jugador selección mexicana.
primera que tú dices, como bien escuchaba el otro día el Chiquito Sánchez, que decía que hay que ponérsela difícil, ¿no, Javier? Entonces, más que nada esa parte. Y la otra respuesta, la otra pregunta, ¿cuál era?
A los momentos que no pasan tanto tiempo jugando en conjunto como selección, que se ven en la cancha como rivales en la Liga Mexicana, pero cuando están ya jugando con la selección...
Vamos bajos de tiempo.
Sí. No, pues como bien mencionas, los tiempos son cortos, tenemos casi tiempo para trabajar, pero yo veo un equipo cada vez que se entiende mejor en los entrenamientos, cada vez nos arraigamos más a una idea y eso es lo importante.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Hola, ¿qué tal, amigos de La Octava Sports? Qué gusto saludarlos. Continuamos en esta cobertura desde Guadalajara de este abierto WTA 500, uno de los mejores que hay en el tenis femenil en toda Latinoamérica. Arrancó la actividad este lunes, hubo algunas sorpresas. Iva Jovic, una de las jóvenes promesas que hay, 17 años estadounidense, que ya está en el top 100, terminó avanzando a la siguiente ronda. Pero algunos encuentros no pudieron finalizar debido a las fuertes lluvias que han azotado esta ciudad de Guadalajara en los últimos días. El duelo entre María Zachary y la francesa Jacquemont solo pudo realizarse en menos del primer set. 4-1 le iba ganando la francesa, empezó a llover muy fuerte, se detuvo, intentaron posponer el juego, limpiaron la cancha, volvió a llover y luego de eso se decidió pasar el partido para este martes. Lo que sí pudimos hacer es platicar en exclusiva con Verónica Kudermetova, una de las mejores tenistas que hay ahorita no solo en el mundo, sino en este torneo, y que precisamente la tenista rusa ha llegado ya a una época de madurez. En algún momento fue top 10 del mundo, después tuvo sus altibajos y hoy está tratando de encontrar su mejor versión y buscará levantar el título aquí en Guadalajara. Escuchemos lo que platicó con nosotros al respecto la tenista rusa.
Claro que sueño con ganar el torneo. Trataré de poner todo mi corazón. Trataré de mostrar mi mejor tenis y lucharé para cumplir ese sueño y ganar otro título aquí.
Por otro lado, le preguntamos sobre la mexicana, la tenista que sorprendió al mundo en el US Open tras vencer a una top 10. Hablamos de Renata Zarazúa. ¿Cuál es la percepción que tienen en el circuito sobre la mexicana? Y además también nos platicó de por qué le gusta venir año con año a este torneo. Ella fue la primera campeona cuando este torneo inició en el 2019, que era un 125, y a partir de entonces ha sido recurrente en este abierto de Guadalajara. Escuchemos las palabras de Kudermetova.
Yo la conocí cuando estaba fuera del top 200. Lo que hizo y lo que está haciendo actualmente debe hacer que la gente mexicana se sienta orgullosa de ella. La vi cuando practicaba en Miami, aquí en Guadalajara, y está casi todos los días en la cancha. Trabaja duro y merece estar en el top. Mi mejor recuerdo es ese primer torneo en 2019 cuando gané mi primer WTA 125. Siempre tendrá un lugar en mi corazón. Fue una gran semana para mí. Los mexicanos son muy apasionados, no solo en el tenis, sino en todos los deportes. Sentimos una gran vibra con la gente, nos dan grandes recuerdos y creo que cada tenista ama competir aquí.
Este martes se seguirán realizando los encuentros de esta primera ronda. Posteriormente, el miércoles iniciarán los octavos de final y es ahí donde ya veremos la presentación de las tenistas favoritas de las primeras sembradas, como Mertens y como Ostapenko, que son las favoritas para llevarse este título aquí en el Abierto de Guadalajara. Saludos, amigos de La Octava Sports, la información del tenis.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
La serie del rey de la LMBS vivirá en esta frecuencia. Los Diablos Rojos del México llegan por segundo año consecutivo a esta instancia y buscan el bicampeonato, pero tendrán que enfrentarse a unos Charros de Jalisco que tuvieron una temporada fenomenal. Disfruta las emociones de la serie del rey 2025 de la Liga Mexicana de Béisbol esta semana a través de Radio Red 1110 AM.
Te da más emociones.
La octava entrada.
¿Qué tal, compañeros? Un placer saludarlos y toca hablar de la Liga Mexicana de Béisbol. Sí, porque el día de mañana estará dando inicio la Serie del Rey entre los Diablos Rojos del México y los Charros de Jalisco. Un partido inédito en una Serie del Rey en donde ninguno de estos dos equipos se había enfrentado en estas instancias. Los Diablos, por su parte, tratando de ser los bicampeones de la Liga Mexicana del Béisbol, y los Charros de Jalisco tratando de quitarle esta oportunidad a los Pingos de ser históricos en la Liga Mexicana del Béisbol. Tarea complicada para los Charros, hay que decirlo, a pesar de la buena postemporada que han tenido, porque se enfrentan a un conjunto escarlata que viene de conseguir un récord, una racha importante de victorias en postemporada. Esta racha que inició en la barrida en la anterior Serie del Rey ante los Sultanes de Monterrey, que siguió después en esta postemporada al barrer a los Leones de Yucatán y también a los Pericos de Puebla. Después se consiguieron tres victorias seguidas, la 13, la 14 y la 15. Después, de nueva cuenta, los Piratas quitaron esta racha, pero eso no impidió que los Diablos Rojos del México consiguieran el bicampeonato de la zona sur y que estén buscando ahora el bicampeonato en la Serie del Rey. Estos Charros de Jalisco, hay que decirlo, vienen muy bien coacheados con un manager como Benjamín Gil, que les inyecta esta seguridad, que incluso el mismo manager habla de que no le importaba el rival, no tiene ningún tema con que sean los Pingos los que sean los que van a enfrentar, pero se mantienen con esta inyección de adrenalina y de muchas ganas de sacar la victoria en esta Serie del Rey. Hoy hubo conferencia de prensa allá en el estadio Alfredo Harpelú y habló el Happer Gamboa, uno de los históricos de este conjunto escarlata, así que vamos a escucharlo.
Pues mira, primero que nada hay que darle gracias a Dios porque estamos en una final más, ¿no? Y estamos en donde queríamos estar y donde merecemos estar, ¿no? Después de tanto trabajo y después de tanto sacrificio que hemos hecho a lo largo de esta temporada y si mal no me equivoco ya tenemos bastante tiempo en busca y luchando por este objetivo. Y desde el día 1 en marzo, ¿no? que estábamos en Oaxaca, en la academia, y esto era de lo que hablábamos, ¿no? Del compromiso y de los objetivos, de las metas principales, que era como equipo trazarnos, y bueno, gracias a Dios se han estado cumpliendo las metas que nos hemos trazado, pero bueno, falta la más importante y contento de estar aquí una vez más, ¿no? Sí, así es, mira, siempre es importante recalcar y tener muy en claro y en nuestras mentes qué es lo que buscamos, ¿no? qué es lo que necesitamos y qué es lo que queremos. Y si bien logramos el bicampeonato de la zona sur, es un logro importante para nosotros. Sin ella obviamente no podemos llegar a la Serie del Rey, ¿verdad? Pero bueno, es un paso más concretado, pero el objetivo principal es la Serie del Rey, ¿no? Estamos aquí gracias a Dios. Y bueno, hemos hecho que hasta el día de hoy cada sacrificio valga la pena, ¿no? La serie con Campeche no fue nada fácil, tampoco esperábamos que lo fuera, pero es un equipo que tanto a nosotros como al béisbol mexicano en general nos deja muchas enseñanzas de que siempre hay que jugar con amor y por amor a la camisa, que siempre hay que jugar con muchas garras y nunca darte por vencido, ¿no? Entonces, como lo dije en entrevistas anteriores, Piratas de Campeche merece todos mis respetos y de verdad que admiramos mucho el trabajo que hicieron, pero bueno, hay que darle gracias a Dios porque el béisbol estuvo de nuestro lado y estamos en una final más, pero te repito, ¿no? Es una gran enseñanza que nos deja ese gran equipo y bueno, hay que aprender de ello y tratar de seguir jugando como tal nosotros para poder conseguir cosas grandes, ¿no?
Ahí tienen las palabras del Happer Gamboa, sin duda alguna de las piezas importantes en la novena de los Pingos, que sin duda alguna será histórico saber si podré llegar a ser bicampeón de la Serie del Rey en un torneo tan importante como lo es esta Serie del Rey. Pues son 100 años, 100 temporadas ya de la Liga Mexicana del Béisbol. Estén al pendiente de las redes sociales de la Octava Sports y también recordarles que la Serie del Rey las tendremos por nuestras señales en Radio Red 1110 AM. Así que yo soy Víctor Rodríguez. Nos vemos y nos escuchamos. Hasta la próxima.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Llegó el momento de platicar acerca de las emociones del pugilismo, porque este fin de semana se realizará la gran pelea entre Saúl Canelo Álvarez y Terence Crawford, el mejor boxeador del mundo libra por libra, que es el estadounidense, contra la cara del boxeo internacional, que es el pugilista mexicano. Un evento que la verdad está generando demasiada controversia, demasiada expectativa, porque se enfrentan dos peleadores, sí, que son de los mejores del mundo, pero que pertenecen a categorías de peso completamente distintas. Crawford, de los welter, tiene que subir dos categorías de peso, 9 kilogramos, para enfrentarse al reinante de los supermedianos, que es el mexicano Canelo Álvarez. Ya estaremos hablando a lo largo de esta semana qué es lo que pasará en términos de técnica, precisamente en este enfrentamiento de boxeo, pero por lo pronto hay que enfocarnos en una situación que está generando controversia, porque ya los dos pugilistas están en Las Vegas. Canelo y Crawford incluso tuvieron ya el primer face-off, el primer frente a frente de esta semana allá en la ciudad de Las Vegas, pero resalta la declaración que dio recientemente el licenciado Mauricio Sulaimán, el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, quien mencionó que prácticamente le prohibieron subirse al ring en este enfrentamiento. Hay que recordar que cada ocasión que hay una pelea por campeonato del WBC, pues ahí aparece precisamente un representante de este organismo. Cuando son peleas muy importantes, lo hace Sulaimán para colgarle el cinturón al nuevo campeón. Pues reveló ahora Sulaimán que la organización prácticamente le ha prohibido que se suba al ring a entregarle el título a quien resulte ganador. Una situación que ha generado demasiada controversia, pero escuchemos precisamente lo que mencionó Mauricio Sulaimán.
Ahorita es más un reto. Ahora viene un movimiento que quieren cambiar la ley en Estados Unidos para que la UFC haga boxeo. Ahorita voy a la pelea del Canelo Crawford. Buenísima. Y resulta que el promotor es la UFC, una empresa filial de ellos, la misma gente. Y ya empezaron con una cantidad de poner cosas.
¿Cómo qué?
Como que no me puedo subir al ring. Como presidente del Consejo Mundial de Boxeo, están diciendo que yo no me puedo subir al ring. Entonces, ¿quién le va a poner el cinturón al ganador? Con el fin de que Dana White sea el que esté ahí arriba y él sea el del show. Entonces yo ya les dije, bueno, con que tengas dos o tres de seguridad ahí en la esquina, bien fortachones, para que me saquen, porque yo me voy a subir al ring.
Ahí lo que mencionó el presidente del Consejo Mundial de Boxeo, sí es una situación que genera controversia. Hay que recordar que en esta pelea se va a estar disputando los títulos indiscutidos de las 168 libras, esos cuatro cinturones que precisamente tiene Canelo, y uno de esos cuatro centros pues son precisamente el del Consejo Mundial de Boxeo. Además, se va a entregar un título conmemorativo, Tlaxcalteca 2, un cinturón que está hecho por artesanos mexicanos y que va a ser también un cinturón conmemorativo para el ganador de este enfrentamiento. Es una situación pues que ha generado controversia. Hay que recordar que este enfrentamiento está siendo promovido por Dana White. El presidente de la UFC ha sido el que se ha encargado de promover esta situación, que ojo, lo está haciendo de manera perfecta. Se espera que este enfrentamiento sea el tercero más importante a nivel económico de toda la historia. Ya lo estaremos platicando, pero eso no quita que le estén haciendo esta situación al licenciado Mauricio Sulaimán. Por supuesto que va a estar Sulaimán arriba del ring entregándole el campeonato, ya sea Canelo Canelo o a Crawford y también entregándole este cetro conmemorativo, pero sí es una situación que ha generado controversia porque prácticamente quieren que el único que aparezca sea Dana White, al mero estilo de la UFC, porque precisamente es la UFC quien está organizando y quien está promoviendo este enfrentamiento de la mano del jeque árabe Turki Al-Rashid, pero ya lo estaremos platicando. Por lo pronto me despido, amigos, esta es la información de lo que está pasando en el mundo del boxeo. Ya estaremos platicando más acerca de Canelo Álvarez y Terence Crawford en una semana que va a ser sumamente emocionante para todos los fanáticos mexicanos. Soy Jesús May, les mando un fuerte abrazo. Hasta la próxima.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza La Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.